Hora 14 Andalucía Centro. Raquel Rivera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las obras de construcción de la subestación de la Puebla de Cazalla, la subestación eléctrica, infraestructura clave comprometida por Endesa para resolver los problemas de microcortes en el municipio y en el entorno, van a estar iniciadas a principios de agosto. Lo ha avanzado el alcalde de la Puebla de Cazalla, Antonio Martín, aquí en Ser Andalucía Centro, en el especial de Hoy por Hoy, que se ha emitido desde el municipio por la reunión de Cantejondo.
Pero estamos en unos momentos muy ilusionantes y el día de la primera piedra, el día de cuando empiecen,
Vamos a celebrarlo
como un hito histórico, celebrarlo porque esto ha sido el trabajo de todo y cada uno de los ciudadanos de la Puebla, con su presión y su firma y sus cabreos, aun entendiendo que a veces no creían que el ayuntamiento estuviera haciendo todo lo posible ante estas multinacionales, muy complicado, y nosotros hemos conseguido que lo paguen ellos todo.
La obra se ha retrasado más de un año por el escollo de permisos de privados para la instalación de la línea de evacuación. Ya hay luz verde y el plazo de ejecución de la construcción de la subestación eléctrica es de año y medio. El alcalde de La Puebla, que recuerda la importancia de este proyecto, de esta subestación demandada desde hace décadas y que va a permitir el crecimiento empresarial e industrial. Hay más noticias de este lunes 7 de julio que avanzamos, como siempre, en titulares. La Guardia Civil investiga la sucesión de incendios posiblemente provocados en Puente Genil la tarde del viernes y busca al responsable o personas autoras. Se declararon hasta 3 fuegos en distintas zonas de Puente Genil en menos de 3 horas. Ardieron 15 hectáreas. Hay dolor en el Saucejo por la muerte de Josefa, la mujer de 74 años, atropellada este domingo por un turismo. Otra mujer de 68 años resultó herida y fue evacuada hasta el hospital. Tráfico de la Guardia Civil investiga las causas de este atropello. Una de las hipótesis es una posible pérdida de visibilidad por parte de la conductora del turismo que atropelló a estas dos mujeres. Avanzan los trabajos del nuevo colector en el polígono industrial Sierra Sur de Estepa, dentro de la gran obra de ingeniería para resolver los problemas de inundaciones. La actuación ha culminado con éxito, una de las etapas más complicadas, canalizar el gran marco de hormigón y atravesar la autovía. La construcción de la balsa de tormentas al norte de la 92 se iniciará a finales de verano. Los pantanos del consorcio Planifica inician el verano al 89% de su capacidad en una situación de normalidad y con el doble de reservas de agua que en el mismo periodo del año pasado. Almacenan 364 hectómetros cúbicos. Y vamos al tiempo. Se nota una subida de las temperaturas. Se eleva a naranja el aviso en la campiña sevillana y amarillo, nivel amarillo en la Sierra Sur, por temperaturas máximas que van a alcanzar en algunos casos los 40 grados.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina el tiempo.
Ampliamos el pronóstico con Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue el calor en el centro de Andalucía esta semana, pero menos sofocante que la semana pasada. No obstante, hoy las temperaturas suben. Peligro importante por máximas que pueden alcanzar los 40-41 grados en algunos puntos. Se espera hoy una máxima de 41 en Puente Genil, 39 en Écija y Osuna, 38 en Lucena, Antequera y Archidona, 37 en Estepa. Mañana las temperaturas diurnas bajarán, con máximas que se quedarán en los 38 grados en Puente Genil, 37 en Écija, 36 en Osuna, 32 en Antequera. Las mínimas se mantendrán en la próxima madrugada con pocos cambios, con valores de 25 en Osuna, 23 en Lucena, Puente Genil y Estepa. Hoy y mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado. Esta tarde el viento será flojo, de dirección variable, predominando el suroeste. Mañana viento flojo, de dirección variable, tendiendo a componente este, ocasionalmente moderado en las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín, todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cabra. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
Hora 14 Andalucía Centro.
La Guardia Civil investiga la sucesión de incendios posiblemente provocados en Puente Genil en la tarde del viernes y busca al responsable o personas autoras. Se declararon hasta 3 fuegos en distintas zonas de Puente Genil en menos de 3 horas. El incendio más importante se declaró en el paraje de La Pitilla, donde fue necesaria la intervención del Infoca para sofocar las llamas. El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha vuelto a pedir colaboración ciudadana para localizar a los responsables. Piensa que los fuegos fueron intencionados, que quienes lo provocaron o quien lo provocó conocía la zona, las condiciones meteorológicas adversas el viernes, con temperaturas máximas de 40 grados, viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Insiste en pedir la colaboración ciudadana para identificar al responsable o responsable de estos fuegos.
Hemos pedido a la Guardia Civil, aunque sabemos ya que están, máxima diligencia con la investigación de los hechos, porque entendemos que nos encontramos ante incendios provocados, es decir, ante un hecho delictivo, y que debemos hacer todo el trabajo posible por descubrir a estas personas. Quiero hacer un último llamamiento a aquellos vecinos que puedan aportarnos información sobre este asunto, que hayan visto a alguien sospechoso en las zonas que hemos dicho. Total, hablamos de una superficie quemada en torno a unas 15 hectáreas, la gran mayoría está en la zona de La Pitilla.
El Ayuntamiento de Puente Genil ha convocado una reunión para hoy con distintas delegaciones municipales para abordar cómo afrontar el problema de los incendios. El regidor defiende que las zonas donde se desencadenaron estos fuegos estaban desbrozadas, prácticamente las parcelas de ámbito municipal. En algún caso, sí, privado, había existencia de talud, y esto complica las labores de extinción de incendios. En todo caso, el alcalde reconoce que hay margen de mejora en las actuaciones ante los incendios, y para ello van a abordar medidas para reducir lo máximo posible la propagación de las llamas. El alcalde de Puente Genil ha relatado que en la tarde del pasado viernes se vivió un auténtico calvario, textual, por estos incendios, y hubo momentos de extrema tensión cuando se acordó, por ejemplo, desalojar la piscina cubierta por el avance del humo. También se evacuaron algunas viviendas en la zona de La Pitilla.
Hora 14, Andalucía Centro.
2:22 de la tarde, avanzan los trabajos del nuevo colector en el polígono industrial Sierra Sur de Estepa, dentro de la gran obra de ingeniería para resolver los problemas de inundaciones y por la que se va a construir una balsa tanque de tormentas en un parque periurbano al norte de la A92. La actuación ha culminado con éxito una de las etapas más complicadas: canalizar el gran marco de hormigón y atravesar la autovía. Fue necesario, recordamos, cortar parcialmente el tráfico en la A92 durante varias semanas. Los trabajos ahora se están desarrollando en el polígono Sierra Sur, en la calle Jonjolí. Se están ejecutando más rápido de lo previsto en esta primera fase. Así lo indica David Gamito, concejal de urbanismo en Estepa. La siguiente fase va a ser la construcción de la balsa de tormentas, algo que se prevé para finales de este verano.
A final de verano podamos iniciar esta obra. Hemos tenido que replantear un tendido eléctrico que iba por la obra, también recanalizar el agua potable que abastece al polígono Corazón de Andalucía, y bueno, eso ha hecho retroceder un poco en los tiempos en el inicio de esa fase. Pero ese tiempo ha sido el que prácticamente hemos ganado en esta fase 1, y con la complejidad que tiene la obra, que estamos hablando de marco de hormigón bastante complejo de gestionar, de manipular, y que lleva una profundidad de 7 metros.
Es una obra de envergadura con un presupuesto de unos 6 millones de euros, financiada íntegramente por la Diputación de Sevilla, y es una obra compleja. Y una de las razones es la profundidad en la que se están entibando esos grandes marcos de hormigón por los que va a discurrir el agua, va a canalizar el agua de la lluvia. Gloria Remesales es ingeniera jefa de producción de esta obra de colector.
Es bastante compleja la profundidad, debido a que no toda maquinaria puede con dichos marcos. Son marcos, estamos hablando, sobre unas 13 toneladas. Es bastante complejo porque las tierras son deslizantes, entonces se puede desprender y va todo intibado, unas intibaciones bastante profundas y bastante complejo su ejecución.
Es una obra que tiene un plazo de ejecución de un año, por tanto, si no hay contratiempos, el gobierno local espera que en abril del año que viene pueda estar concluida. Pero eso sí, es una obra que va a coincidir con la campaña de mantecados y polvorones, una campaña que comienza oficialmente en septiembre, aunque ya algunas fábricas van a iniciar su actividad este verano, a finales de julio y agosto. Y desde el Ayuntamiento de Estepa trasladan un mensaje de tranquilidad. Se están manteniendo reuniones periódicas para que estas obras alteren lo mínimo posible la dinámica de las industrias.
Conforme la entibación y el entubado vaya calle arriba de calle Jonjolí, vamos teniendo reuniones periódicas con las empresas para intentar mantener el equilibrio entre la obra y que sus empresas puedan seguir funcionando. Es verdad que tener una obra en la puerta de tu empresa no es nada agradable, pero todos entienden al final y al cabo que es una mejora muy importante para ellos, porque son los primeros que han tenido que lamentar destrozos materiales en sus empresas.
Además de esta infraestructura, se van a ejecutar otras 5 actuaciones para resolver puntos de inundabilidad en zonas del casco urbano de Estepa, entre ellos un área de la barriada de Los Cristos, también en el entorno del arroyo Fontanilla. Obras que suman un presupuesto de unos 800.000 euros. Desde el gobierno local, en el Ayuntamiento de Estepa, hacen hincapié en la relevancia de esta obra, una solución técnica al problema de las inundaciones en el polígono industrial y en zonas de Estepa. Además, dice, despeja el camino para el crecimiento industrial, ya que se da seguridad a los promotores e inversores.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
El jueves 10 de julio, los 40 se suman al cumpleaños de la Declaración de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad. Los 40 Antequera Light Fest, con Tony Aguilar, Ramsés López y la mejor música de los 40 y los 40 Urba. Jueves 10 de julio, desde las 9:30 de la noche en el Paseo Real. Entrada libre. Organiza Ayuntamiento de Antequera.
Hora 14, Andalucía Centro.
2:27 de la tarde, crónica municipal. El Ayuntamiento de Badalatosa ha aprobado el presupuesto municipal de 2025, que asciende a los 2,8 millones de euros, unas cuentas aprobadas con la mayoría absoluta del PSOE y el rechazo de Izquierda Unida. El Ejecutivo local defiende el carácter social de las cuentas, el incremento de partidas como, por ejemplo, las destinadas a igualdad, también el mantenimiento de recursos como la guardería en la aldea de Corcoya, también la guardería en Badalatosa y el apartado para planes de emergencia local y empleo para colectivos más vulnerables. El alcalde de Badalatosa, Antonio Manuel González Graciano, destaca que otro ejercicio más, se mantiene la presión fiscal, no hay una subida de impuestos y además dice el ayuntamiento no tiene ninguna deuda financiera.
Hay que cuadrar todas las cuentas teniendo en cuenta que tú sube el nivel de vida, pero tú no estás subiendo lo que son la aportación vía impuestos. Ha sido complicado, pero bueno, se ha conseguido tener unos presupuestos para este año 2025. Los programas sociales y las políticas sociales que se han puesto, se han plasmado en este presupuesto, son predominantes.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en Badalatosa, critican la falta de presupuesto para recursos como la biblioteca municipal. También piden aumentar los recursos para incrementar la jornada laboral de trabajadoras de ayuda a domicilio. Miguel Ángel Mendoza, portavoz de la confluencia de Izquierda Unida en Badalatosa.
Hay partidas que, como la de la biblioteca, que no se destinan fondos suficientes y también ayuda directa a autónomos. O, por ejemplo, cosas que se han hecho en pueblos vecinos, dotar presupuestariamente, no solo por el dinero de las subvenciones que vienen para las trabajadoras de ayuda a domicilio, para conseguir que más trabajadoras de ayuda a domicilio lleguen al 100% de la cotización.
Desde el Gobierno Municipal en Badalatosa insisten en el carácter social de las cuentas, que además cuentan con un remanente positivo de más de 300.000 euros. El alcalde dice que en caso de que se aprueben los presupuestos generales del Estado, se van a emplear esos fondos de los remanentes para inversiones.
No se ha pedido ningún tipo de préstamo. Llevamos sin pedir préstamo bastante legislatura. Por lo tanto, la carga financiera es prácticamente nula. Eso nos ha permitido sanear las cuentas del ayuntamiento, que el ejercicio 2024 se cierra con un remanente de cerca de 300.000 euros.
Y la Escuela de Conciliación de la Roda de Andalucía, que se pone en marcha este verano, ha ampliado su horario, presta servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, un recurso que ya llega a unos 80 menores desde los 4 a los 12 años, un servicio que se presta en la Casa de la Juventud. Vamos a llegar así a las 2:30, sigue Hora 14, escucha el láser.